Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
Muy buenos días, Radio Escuchas de Radio Universidad. Estamos en su programa El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. En el programa de hoy tendremos nuestras secciones del centenario, donde estaremos continuando con la presentación de grabaciones antiguas, como ejemplo de la introducción del fonógrafo de Edison a principios del siglo XX en nuestro país. Tendremos una ejemplo de grabación de artistas mexicanos desconocidos. En esta ocasión tendremos a Matilde Herrera. Tendremos también nuestras secciones de cápsulas de ciencia en la sección de galería, Correr nos hizo humanos, y en Al borde de la ciencia potosina estaremos hablando del observatorio meteorológico. Y en nuestra sección de eventos estaremos dando pormenores e información del libro Cabo Tuna. Iniciamos.
Centenario.
Bueno, y el fonógrafo, si bien fue patentado por Tomás Alva Edison en 1878, no se desarrolló sino hasta la década de los 80, donde vio la posibilidad de poderlo implementar comercialmente y poderlo aplicarnos para grabación de sonidos, como ya lo mencionábamos en una de estas programas anteriores, cuando iniciamos este tema, principalmente como apoyo para oficinas, cuestiones secretariales, cuestiones de dictado, etcétera. Entonces, a través de esa grabación, pues una secretaria o alguien que manipula una máquina de escribir podría reproducir todo el discurso que algún político o poeta podía haber pronunciado a fin de poderlo registrar en papel. Estos eran los visos de utilización del fonógrafo que había planteado en un inicio Tomás Alva Edison. Sin embargo, en esa misma década de los 80 empezó una competencia fuerte con Emilio Berliner, un alemán, que justo en 1887 desarrolló el gramófono. Es un aparato que, si bien no reproducía los sonidos con tanta suavidad como el fonógrafo, lo aventajaba en algunas cuestiones técnicas. Entonces inició toda una lucha tecnológica y comercial entre Berliner y Tomás Alva Edison, que a la postre pues finalmente vencería, digamos, el proyecto de Berliner al asociarse con la compañía Victor y formar la RCA Victor, que viene justo del nombre de Victor, de Victoria, como un reflejo justo de esta victoria que se dio sobre los fonógrafos de Edison. La diferencia entre algunas otras cuestiones técnicas, que los discos de Edison son cilindros, mientras que los de Berliner eran discos planos, como los que se usaron a lo largo del siglo XX, prácticamente en todo el siglo XX, aunque ya fue desapareciendo su uso a partir de la década de los 80, cuando aparece toda la tecnología digital. En la actualidad, pues esto prácticamente ya es de museo, tan de museo que parte de estos gramófonos y fonógrafos los pueden apreciar en el Museo de Historia de la Ciencia en San Luis Potosí, aquí en Madero 446, donde tenemos dedicada una sección a la exhibición y a oír parte de estos grabaciones, tanto en discos de Edison como en discos de Berliner, que son los de la Victor, que son estos discos planos más o menos chonchitos de 78 revoluciones, era como se manejaba. Edison también entró al mercado de los discos planos. Aquí en el museo también exhibimos uno de estos discos. Es un disco plano en el cual podía ser escuchado exclusivamente en los fonógrafos de disco plano fabricados por Edison, y tenía la característica de que funcionaban al revés. En vez de como los gramófonos que van de la parte externa hacia el interior, en los discos de planos de Edison iban del interior hasta el exterior, y esto evitaba que si alguien tuviera un gramófono, pues no podía escuchar los discos de Edison y viceversa. Entonces, esto es parte de todo este pleito comercial que finalmente, como hemos indicado, ganó Berliner en el lado de aplicación, en el lado comercial. Con la cuestión tecnológica son otros aspectos. Mayor información de todo esto al respecto, aparte de poder ver los aparatos en el museo, pues pueden consultar los cuadernos potosinos de cultura científica, donde justo el cuaderno número 1 habla sobre la introducción del fonógrafo en San Luis Potosí, aparte de dar los pormenores del desarrollo del fonógrafo y su competidor, el gramófono, pues vienen cuestiones históricas que meten en contexto cultural este tipo de cuestiones, cómo repercutió en la sociedad mexicana y en particular en la sociedad potosina. Estos cuadernos los pueden consultar, son libres, los pueden consultar por internet. Está pendiente el tenerlos impresos para su venta o distribución, pero los pueden consultar por internet. Si quieren datos sobre esto, pues pueden llamarnos por teléfono aquí a Radio Universidad, preguntando, dando la referencia, o a la Facultad de Ciencias, o al correo electrónico flash@fciencias.uslp.mx. Como ejemplo, el día de hoy vamos a poner una de estas grabaciones que desgraciadamente no están en México, pero que tienen que ver con artistas mexicanos de principios de siglo. Estos material, afortunadamente, en otros lados sí hay esa cultura de preservación, y en particular la Universidad de California se dio a la tarea de tener su museo de sonido, y entonces cuentan con grabaciones de artistas mexicanos de principios del siglo XX, que sería el único lugar donde se pueden escuchar. Vamos a presentar parte del material que contiene este museo sonoro de la Universidad de California, y vamos a escuchar la voz de Matilde Herrera, una cantante mexicana, obviamente desconocida, en una grabación de 1913 en discos de fonógrafo de Edison, de estos cilindros, y había diferentes tipos de materiales. Este material del que está hecho este disco en particular pertenece a los discos azules Amberol de Edison, que repito, pueden apreciar aquí en el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí. Había diferentes colores, negro, azul, etcétera, y eso reflejaba el tipo de material. Este pertenece a los discos azules. Material de la Universidad de California, grabación de 1913, en la voz de Matilde Herrera, la melodía La Regadera.
Yeah.
Galería.
Correr nos hizo humanos.
Un estudio reciente sugiere que los humanos evolucionaron abandonando a sus ancestros simiescos porque necesitaban correr grandes distancias, quizá para cazar animales o buscar carroña en la vasta sabana africana. Fue esta habilidad de correr la que dio forma a nuestra anatomía, haciéndonos tal y como somos ahora.
Nuestro grupo Homo evolucionó hace 2 millones de años, a partir de los ancestros llamados australopitecos, más parecidos a simios, porque la selección natural favorecía la supervivencia de aquellos que podían correr. Con el tiempo, favoreció también las características anatómicas humanas que podían hacer posibles los desplazamientos de largas distancias.
Poder correr disminuyó nuestra habilidad ancestral de vivir en los árboles, pero al mismo tiempo nos proporcionó la forma corporal humana moderna. Los científicos piensan que correr nos hizo humanos, al menos en el sentido anatómico. Correr, en esencia, fue uno de los eventos más transformadores de nuestra historia, estando nuestra aparición unida a la evolución de esta habilidad.
Esta conclusión contradice la teoría convencional de que correr fue simplemente un subproducto de la habilidad humana de caminar. El bipedismo, poder andar sobre las dos piernas, ya había aparecido en los australopitecos hace al menos 4.5 millones de años, cuando aún mantenían su capacidad de viajar a través de los árboles. El cuerpo del Homo, en cambio, no evolucionó hasta que pasaron otros 3 millones de años, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, de modo que la habilidad de andar no puede explicar por sí sola la anatomía del cuerpo humano moderno.
Los Australopithecus caminaron durante 2.5 a 3 millones de años sin acabar pareciéndose a los humanos. Andar no lo consiguió, pero correr sí. Los Australopithecus, comparados con los Homo, tenían piernas cortas, brazos largos, hombros permanentemente encogidos, tobillos no visibles en apariencia y más músculos conectando los hombros con la cabeza y el cuello. Si la selección natural no hubiera favorecido el correr, aún tendríamos el aspecto de los simios.
Se examinaron 26 rasgos del cuerpo humano, muchos visibles también en fósiles de Homo erectus y algunos en Homo habilis, que mejoraron la habilidad de correr. Solo algunos de ellos se necesitan para caminar. Los humanos somos pobres velocistas comparados con otros animales que corren. En cambio, somos resistentes. Una alta velocidad no siempre es importante. Lo es una combinación de ambas circunstancias que permitiría recorrer largas distancias.
Quizá esta habilidad les permitía seguir a sus presas antes del invento de la lanza, el arco y la flecha, por ejemplo. Otra posibilidad es que tuvieran que llegar antes que otros depredadores al lugar en el que yacían animales muertos de forma natural para poder alimentarse de ellos. En la sabana bastaría con localizar una bandada de buitres evolucionando en círculos sobre un lugar para tener la seguridad de que existe una presa, a la que hay que llegar lo antes posible.
Eventos.
El 28 de diciembre de 1957 se lanzó por primera vez en México un cohete con fines científicos. El cohete se lanzó justo aquí en San Luis Potosí, en un campo que fue bautizado posteriormente como Cabo Otuna, y esto ha generado todo un hito en la historia de la ciencia mexicana, y en el cual San Luis Potosí, y en particular la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues tiene mucho que ver. Esto cobra importancia ahora que en este contexto de creación de la Agencia Espacial Mexicana, donde se reorienta el concurso de México en los temas aeroespaciales, al ser creada por decreto recientemente en la Cámara de Diputados y de Senadores, en el Congreso de la Unión, la creación de esta Agencia Espacial Mexicana. Entonces, el acontecimiento al que nos referíamos en un principio reviste importancia porque en San Luis Potosí inició lo que viene a ser la incursión de México en el campo aeroespacial, aunque en determinado momento todo este auge que iniciara a finales de la década de los 50 y que cobró vital importancia durante la década de los 60 en el siglo anterior, se vio interrumpido por cuestiones ajenas a la ciencia y propició que México se rezagara en la competencia en el campo aeroespacial. Campo aeroespacial tiene repercusiones importantes en el desarrollo de un país. Por poner un ejemplo, las comunicaciones son debidas a la presencia de satélites que circundan la Tierra, y este servicio es un servicio estratégico en el cual pues México tiene que comprarlo porque carece de la tecnología propia para primero construir los propios satélites con las funciones específicas de aplicación, ya sea para comunicación a distancia en el territorio nacional o para estudios de percepción remota, entre muchos otros que son campos y desarrollos estratégicos para el país. Y como está ajeno a esto, pues tiene que comprar dichos servicios, entonces está lejos de esa posibilidad. Y con esta creación de la agencia, pues se retoma de cierta manera el punto, y San Luis Potosí, pues en determinado momento debe de incorporarse a este nuevo desarrollo en materia espacial. La parte histórica es sumamente importante. San Luis Potosí fue la cuna prácticamente de las actividades espaciales en el país y debe de entrar al terreno de desarrollo de ciencias aeroespaciales que se avecinan en los próximos años. Y como remembranzas de todo este proceso histórico, se ha editado un libro que se denomina Cabo Tuna, una aventura espacial en San Luis Potosí, libro editado por el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí, un libro que da cuenta de toda esta historia que iniciara justo ese día, el 28 de diciembre de 1957, y que a lo largo de 15 años estuviera presente en nuestra entidad, en ese paraje conocido como Cabo Tuna. El diseño y de propulsores de cohetes que se desarrollaron y que tuvieron como sede básicamente la entonces Escuela de Física, antecesoras de lo que ahora es la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En el libro se recoge todo este tipo de historia. Es un libro que consideramos importante y que viene a cuento con esta entrada nuevamente del país al terreno espacial. En el libro lo pueden ustedes conseguir en las librerías de la localidad. Está ahí a disposición, no es un libro caro, y en particular pues también lo pueden adquirir ahí en el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí, o pedir información a la Facultad de Ciencias si ustedes están interesados en ver fotografías de la época, enterarse de los pormenores que orientaron a los estudiantes y científicos potosinos de aquel entonces en el desarrollo de estos propulsores, y cuyo legado en breve ustedes estarán escuchando en esta ciudad. Hay un documental también que está relacionado con esta historia, con este libro, que va a ser presentado en el Auditorio Rafael Nieto el próximo viernes, no es viernes, es el 25, en realidad es jueves, el 25 de noviembre a las 7 de la tarde en el Auditorio Rafael Nieto. Usted podrá ver también el documental, la película que está relacionado con este libro. La entrada es libre, dense una vuelta por allí, podrá ver imágenes históricas muy importantes para nuestra entidad y para el propio país, con estos inicios de lanzamiento de cohetes que colocan a nuestra entidad como la cuna de las actividades espaciales en México.
Galería.
Albores de la ciencia potosina.
A finales de 1877 se fue gestando la creación del que sería el Observatorio Meteorológico de San Luis Potosí, con el objeto de que el Observatorio Meteorológico Central Mexicano contara con una red de observatorios para el registro de datos meteorológicos. Para tal fin, el Ministerio de Fomento conminaba a los gobiernos de los estados a instaurar dichos centros. En el caso de San Luis Potosí, el gobierno del estado, que había dado impulso al desarrollo del Instituto Científico y Literario, apoyó la creación del observatorio y para enero de 1878 inauguraba en el Instituto Los Trabajos tanto la biblioteca pública como el observatorio meteorológico. En diciembre del año de 1877 se aprobaba la creación del observatorio y se nombraba a Gregorio Barroeta médico y naturalista que estaba al frente de la Cátedra de Historia Natural y del Museo como director del observatorio. En el mes de febrero de 1878 comienzan los trabajos del observatorio registrando los primeros reportes, mismos que se publicaron en el periódico oficial del gobierno del estado, La Unión Democrática, junto con una misiva del ministro de Fomento, señor Riva Palacio, que felicita al estado y a Gregorio Barroeta por los inicios de los trabajos del observatorio. El doctor Gregorio Barroeta estuvo al frente del Observatorio Meteorológico del Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí, desde su creación hasta su muerte en el año de 1906.
Bien, y llegamos al final del programa del día de hoy del Cronopio, su revista radiofónica de divulgación y cultura científica. Los esperamos el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana por esta estación Radio Universidad. Los combinamos a que se queden escuchando esta radiodifusora con su programación interesante. A continuación sigue la barra musical. Hasta la próxima.
La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.